Vaya verano. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. España se enfrenta a una de sus mayores crisis migratorias después de que miles de personas procedentes de Marruecos hayan entrado en la ciudad de Ceuta. Las imágenes que dejan las últimas horas son las de masas de personas, de gente, sobre todo de hombres jóvenes, atravesando la frontera, entrando a nado fundamentalmente a la ciudad de Ceuta, bordeando el espigón del Tarajal, una zona donde Salvamento Marítimo ha rescatado los cuerpos sin vida de al menos 15 personas que trataban de llegar a nuestro territorio. El gobierno ha movilizado al ejército. Desde ayer se encuentra protegiendo la frontera, apoyando los servicios de emergencia que están desbordados. De hecho, a esta hora no hay una cifra oficial de cuánta gente ha podido entrar a Ceuta. El gobierno no hace un balance aproximado, pero lo que está claro es que se trata de una gran crisis que recuerda mucho, ya veremos, y además supera a la que se vivió en el año 2021. La memoria es frágil. En el año 2021, en 48 horas, 12.000 personas entraron en la ciudad de Ceuta, desde Marruecos. Vamos a Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues es una cifra que se ha quedado pequeña. De hecho, incluso podría considerarse como descontrolada. No menos de 25.000 personas por la experiencia que tuvimos ayer sobre el terreno. Incluso podría estar acercándose a las 30.000 cuando anoche continuaban bordeando la frontera, tanto a pie, lanzándose al agua o con la ayuda de neumáticos, por cierto, todos iguales. Una gran crisis que ha superado con creces la de 2021. A esta hora se espera además la llegada del presidente del gobierno a media mañana, que la entrada de personas se pare y que pueda comenzar a solucionarse con los servicios asistenciales y de acogida más que sobrepasados.
El presidente Sánchez sí viaja esta mañana a Ceuta con el ministro de Interior, con Grande Marlaska, para abordar personalmente la crisis que también afecta a Melilla. Allí, en Melilla, las autoridades han ordenado el cierre de la frontera con Marruecos después de que cientos de personas hayan intentado entrar esta noche en la ciudad autónoma. Según su presidente, entre 300 y 400 personas lo han logrado. En este contexto, el gobierno descarta que Marruecos se encuentre detrás de este episodio. Niegan que se trate de una represalia por el viaje de Sánchez a Argelia la semana pasada y también que esto responda a la regularización extraordinaria de personas migrantes. Nada de esto. El Ejecutivo apunta más bien en otra dirección. De las mafias que son, dicen, las que han alentado a miles de personas difundiendo la decisión del Supremo de hace 3 semanas que veta las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a España a nado. Pero estas explicaciones no convencen a algunos expertos en migraciones y derechos humanos, como la abogada Patuca Fernández, que estuvo anoche en Hora 25.
La juventud marroquí no monitorea la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para empezar. Y segundo, porque quien conozca Marruecos, quien conozca cómo funciona el MACEN, no se produce un movimiento de población de esta naturaleza y de estas características sin que Marruecos no lo conozca.
Esto es una evidencia. En un país en el que las libertades escasean, que miles o decenas de miles de personas se concentren en un punto, no escapa al conocimiento del gobierno marroquí. Incluso al permiso del gobierno marroquí. Pero ojo, como ya hemos vivido en más ocasiones una situación similar, ha fallado también la previsión. De hecho, el presidente de Ceuta venía alertando estos días de lo que estaba ocurriendo y de la magnitud de lo que estaba ocurriendo y de lo que podía ocurrir. Así que permisividad por un lado, imprevisión por otro. El ministro Óscar López destacaba anoche en Hora 25 el papel de colaboración de todas las administraciones, también el de Marruecos.
Bueno, el gobierno, por supuesto, que está volcado con todos los recursos, está en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora, y desde luego que estamos en resolver esta situación con todos los medios y con todos los recursos. Me consta que el ministro de Interior está poniendo todos los recursos de los que cuenta el Estado y está, como digo, en perfecta coordinación coordinación con el resto de administraciones para dar respuesta a esta crisis.
Supongo que el gobierno no puede decir otra cosa, pero eso de que el gobierno marroquí siempre colabora. El gobierno de España recalca la buena relación con el de Marruecos y es lo que también dicen desde el otro lado, desde Marruecos. De momento, el único pronunciamiento oficial que tenemos es el de la embajadora marroquí en nuestro país.
Nuestros gobiernos, nuestros ministros están continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos, y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país.
En todo caso, en la derecha exige más contundencia al gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicaba ayer por la tarde un vídeo en el que pedía declarar la emergencia nacional ante lo que calificaba como una avalancha sin precedentes.
No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
También a través de un vídeo, el líder de la extrema derecha, Abascal, hablaba directamente de una invasión.
Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta.
En esta línea, uno de los principales socios de los ultras, el gobierno de Giorgia Meloni en Italia, está planteando suspender el tratado Schengen con España. Ese tratado permite en Europa la libre circulación de personas. Su ministro de Exteriores escribía anoche en Twitter esto: la inmigración irregular y descontrolada supone una amenaza para la seguridad nacional, y mezclaba esta crisis con la regularización de personas migrantes aprobadas por el gobierno. Y el ministro español Álvarez ha llamado a consultas al embajador italiano. Además de la crisis migratoria en Ceuta, los incendios siguen siendo el otro gran asunto que marca la actualidad de nuestro país. El que más preocupa hasta ahora es el de Fermoselle, provincia de Zamora. El fuego supera las 10.000 hectáreas y la orografía complicada de la zona dificulta su extinción. Siguen evacuados vecinos de 14 localidades. Y luego está el incendio de Valluxo, ha quemado 9.600 hectáreas, mantiene a 5.000 vecinos fuera de sus casas. La buena noticia es que otras 1.800 personas han podido regresar a sus hogares. Y todo esto en una nueva jornada de avisos por altas temperaturas, aunque hay una noticia buena, o relativamente buena. Según las previsiones, la ola del calor va a terminar un poquito antes. Nuria Cero, muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a pasar de calor extremo a calor intenso. Hoy superaremos los 35 grados una vez más en buena parte del país, salvo en el extremo norte, donde se moverán entre los 24 y 28. El día ya apunta maneras. En Guadalajara, durante toda la noche, no ha bajado de los 27 grados. Hoy esperamos 42 en Córdoba, 39 en Zaragoza, 30 en Pamplona y 24 en Santander. Una jornada marcada por la nubosidad en el extremo norte, con algunas precipitaciones, y por la tarde tendremos chaparrones, sobre todo en el este peninsular. De hecho, antes de comer ya empezarán las tormentas en los Pirineos, y luego también tendremos tormentas fuertes en la Ibérica, especialmente entre Teruel, Castellón. Seguimos con calima en Canarias, también entrará por el sur peninsular. Mañana sábado, día muy parecido al de hoy. Domingo bajan las temperaturas y ya no esperamos tantas precipitaciones.
Y fuera de España.
Okay, we just got some breaking news, some major breaking news, folks, and it relates to Donald Trump and his board of peace.
Donald Trump ha anunciado esta madrugada un acuerdo entre Israel y Hamás para el desarme completo de esta milicia y del resto de grupos armados en Gaza. La Junta de Paz, donde se encuentran también países mediadores, ha emitido un comunicado en el que asegura que Hamás se compromete a renunciar a las armas. También afirman que Israel se retirará de Gaza cuando esto ocurra, algo que Trump también ha confirmado, aunque de momento, y esto es fundamental para que el acuerdo sea creíble, de momento no lo ha hecho, no lo ha confirmado el gobierno de Netanyahu. De los deportes, otro fichaje relámpago en el Real Madrid. José Antuno Duro, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Sí, este último fichaje del conjunto blanco es el delantero Carlos Espí. Sí que ha sido relámpago y de verdad, decía Tomás Roncero anoche en El Larguero, que inesperado, que sorpresivo y tal cual, porque Carlos Espí lo tenía hecho para irse a Inglaterra, a la Premier, y su trayectoria deportiva, la del ya exjugador, el exdelantero del Levante, ha cambiado en apenas unas horas. Y ha cambiado porque Gonzalo García, y aquí está la clave, se marcha con Arbeloa al Fulham. Por tanto, el movimiento en el Real Madrid Madrid con otro nuevo fichaje express este verano para José Mourinho, el valenciano Carlos Espí. Además, hoy juega amistoso el Fútbol Club Barcelona en Inglaterra esta noche ante el Birmingham. Es el segundo de la temporada. Sigue el lío entre el Rayo y la Comunidad de Madrid. Y hablando de líos y de enfrentamientos, lío entre UEFA y FIFA, porque Europa se planta ya ante la idea de Infantino de querer privatizar torneos como el Mundial de Fútbol. Dice la UEFA que de momento no cuente con sus federaciones.
Y en el Faro de Verano, en la sección del Caminante, han hablado con Manuel Burke. El tema sobre el que ha girado la conversación han sido las fobias. Burke tiene un programa en la SER que se llama Me pasa una cosa, que se emite los fines de semana y que pueden escuchar siempre en nuestra aplicación y en cadenaser.com, en el que sus invitados explican cuál es su mayor miedo, cuáles son sus fobias. Esta noche le ha tocado a él.
¿Cuál es tu principal fobia ahora? Porque van evolucionando, yo creo, ¿eh?
Al paso del tiempo, yo creo.
Sí, a la te muerte, estás preocupando.
Sí. Ya me preocupa desde los 12. O sea, quiero decir, el miedo a la muerte lo tengo desde que fui consciente que no te podías morir. Y luego el paso del tiempo y que no haya marcha atrás y que de repente ves cosas que habían pasado ayer y que ya han pasado hace 10 años o 20 y dices, pero si esto fue ayer, si yo me dejaba de niño. Para no olvidarme, me dejaba como banderas del tiempo en sitios. Me iba a una excursión y decía, esto te tienes que acordar. Soy muy pesado con mis sobrinos, porque se lo digo todo el rato. En plan, tienen 8, bueno, tienen 11 y 14, pero con 8 yo le decía, acuérdate de este momento.
Bueno, ya saben que en nuestra aplicación, en cadenaser.com, pueden escuchar todos los contenidos de la radio.